Bienvenidos al episodio número 119 del podcast No Pasa Nada. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Y este día vamos a hablar de nuevamente de cosas que a nadie le interesan en Nicaragua porque
excepto a nosotros dos.
Solo a nosotros dos que somos unos más inconscientes, descorazonados completamente porque la verdad es que Nicaragua ahorita, bueno, en fin. Empecemos, pues.
Si no, vamos a caer en el agujero del conejo. Y...
Así. ¿Fuiste al cine? ¿Viste algo?
Mira, más que ir al cine, tuve esta semana el Festival de Cine Independiente de Sundance. Entonces, he visto 25 películas en 7 días.
Será vago, mae. A la gran
tengo, o sea, en mi defensa debo decir...
Que estoy
cubriendo el festival para la revista New y todos los días publico despachos sobre las películas que vi. Entonces, okay. No es completamente vagancia, es periodismo cultural.
Ok.
Periodismo cultural.
Es como cuando a mi mamá yo le decía, no mamá, no es para jugar que quiero la computadora, es para hacer, aprender a programar.
Y ya ves, de ahí sacaste este oficio, Manuel.
Ok, sí, tenés razón.
Pero bueno, entonces he visto 25 películas en una semana y debo decirte que...
Bueno, ya primero, no quieres volver a ver una película en tu vida.
No. Mira, pero sí te digo que probablemente porque no hago este tipo de cosas con mucha frecuencia, creo que no tengo desarrollados los músculos que te permiten hacer eso.
Una botella.
Hacer eso normalmente, pues, o sea, yo honestamente no entiendo mucho, o sea, no es que no entienda. No comparto la afición de la gente que puede tirarse un maratón de 12 horas seguidas viendo algo, sea una serie, sean películas, ¿me entendés? Yo siento como que necesito tiempo para digerir las cosas, ¿me entendés? Y realmente, por ejemplo, los días más sabrosos, digamos, son en los que vi solo 3 películas. Entonces, veía una en la mañana, una después del almuerzo y una en la noche. Y entre tiempo y tiempo, pues me daba chance de hacer otras cosas, de escribir un borrador de lo que quería decir para mi artículo y cosas por el estilo. Ya cuando me tocaban 4 películas en un día, ya así.
¿Y, que la, y criticaste las 25 o solo vas a escoger de ahí alguna?
No, es que lo que estoy haciendo es más o menos lo mismo que hice el año pasado, que hago como un repaso de las películas que vi en el día. Hago alguna apreciación crítica de ellas, pero relativamente breve, pues, pero hablo de todo lo que veo. O sea, en vez de hacer una crítica de 720 palabras sobre una sola película, puede ser que escriba tal vez 800 palabras sobre 4 películas, ¿me entendés? Yeah. O 850 sobre 3 películas, depende. Como en principio esto se está publicando solo en línea, estamos bastante más flexibles, pues, en cuanto a extensión. Entonces me paso a veces un poquito. El límite es casi que el tiempo que me toma escribir y, puchica, ya tengo que ver la siguiente película, entonces parqueo esto un rato y paso el artículo. Ahora, lo más complicado de estas cosas, a ver, usualmente los periodistas que cubren este tipo de festivales, si pertenecen a un medio grande, tienen, digamos, ya cierta directriz de lo que deben cubrir. Entonces es más fácil escoger qué va a haber, pues, ¿me entendés? Tal vez te dicen, ve, vas a cubrir la competencia oficial. Entonces vas a ver las 10 películas que están en competencia oficial. O te dicen, hay 5 estrenos de actrices y de actores destacados, concéntrate en eso. Pues, o rifan, pues, a ver, fulano, a vos te toca esta y esta y esta. O esta, esta y esta. Yo tengo un poquito que, digamos, la gasa abierta, pues. Entonces tenés que encontrar, digamos, un criterio organizador. Porque materialmente no puedes ver las 78 películas que están incluidas en el festival. Okay. En este festival hay más o menos 78 largometrajes.
¿Eso es normal o es por la pandemia y las circunstancias y todo lo demás?
¿Qué? ¿La cantidad? Sí, pues.
¿Cuánto es normalmente lo que se inscribe a Sundance?
Yo creo que Sundance, pues depende del festival realmente y de la capacidad que tengan. Pero yo creo que usualmente Sundance anda en ese vecindario de 70 y pico películas, 80 películas más o menos. Además, hay una cantidad X de cortometrajes que ya es una selva en la que no me metí, digamos. Pero en este caso, pues, eran 78 películas. Y yo lo que hice, para decidir qué ver, digamos. La acreditación de prensa te da derecho a 25 pases. 10 pases para estreno y 15 pases para segunda ronda. Este año el festival se hizo 100% en línea, 100% virtual por la aparición del Omicron. Entonces,
¿y le dan una aplicación especial? O
sí, fíjate que sí. O sea, vos podés ver las películas en el browser, en el sitio web del festival, o podés descargar una aplicación de streaming que está conectada con tu cuenta del browser y que la podés instalar en tu televisión. Entonces, pues ves las cosas en el setup que tenés en tu casa.
Fíjate que en la aplicación de Prime TV, Prime Video, no sé, vi que había una sección de Sundance. No, ¿sí? ¿Son las mismas que estás viendo vos?
Esa es la probablemente lo que viste fue el thumbnail de la aplicación.
No. Vi, hay una sección.
¿Viste películas? Ok.
Hay una sección que dice Sundance, no sé qué, y por cierto, sale una que mencionaste la vez pasada.
Ok, probablemente tienen un submenú para facilitar el acceso a...
Pero no las puede ver todo el mundo, ¿sí?
Sí las podés ver, el festival, o sea, además de las credenciales de prensa y de las credenciales para gente de la industria, pues porque siempre opera como un mercado, tienen pases para el público en general. Lo que pasa es que el costo, pues, es un poquito oneroso. Por ejemplo, hay un pase para ver X número de películas que vale $300, por ejemplo. O podés comprar pases individuales para una premiere a $20. Entonces, te cuesta lo que te costaría
ir a una película.
Ir a un teatro, pues ir a un cine que está dentro del festival. Este año lo que hicieron también fue que abrieron pantallas satélites en algunas ciudades de los Estados Unidos, donde programaban alguna de las películas. No. Entonces, esa es otra manera, pues, de acceder a las cosas del festival. Mira, la gran mayoría de los títulos de alto perfil, digamos, o ya llegan con distribución amarrada, o rápidamente encuentran quién los levante, pues, quién los agarre. ¿Qué te reíste?
No, pues eso de levante me
suena. Mira, por ejemplo, una de las películas que fueron más populares y que, por cierto, a mí me gustó mucho, que es una comedia romántica que se llama Cha-Cha Real Smooth, la compró Apple Plus, por ejemplo, por $15 millones para...
No, ¿sí? Barato.
Y baratija, vieja. Y toma en cuenta que Apple Plus es la misma... Es el mismo servicio de streaming que compró la ganadora del año pasado, que se llama Coda.
Entonces, la mudita, la de la...
La de la familia, no es... sí, la familia de sordomudos y la muchacha que quería ser cantante.
¿Cómo se llama la que compró? ¿Cha-Cha?
Cha-Cha Real Smooth.
Real Smooth.
Es una comedia romántica sobre un muchacho... Fíjate que me sorprendió...
Dakota Johnson.
Sí, es con Dakota Johnson, tiene... El papel principal femenino, digamos que en realidad en la dinámica de la película es un papel secundario. Es una comedia romántica sobre un muchacho recién graduado de la universidad que está como a la deriva en el mundo, que no sabe qué hacer. Se regresa a la casa de sus padres, que en Estados Unidos esa es como una marca de... Es la letra roja, pues. Es como decirle al mundo, soy un perdedor. Me regresé a la casa de mi papi y mamá, ¿verdad?
Es señal de fracaso eso.
Exactamente, señal de fracaso.
Pero es el actor principal es el director y el escritor, o sea que es un proyecto del corazón.
Exactamente, es un proyecto de corazón, es un maje bien joven, pero a pesar de que el maje es bien joven, la película se siente como una película muy madura, muy bien escrita. El maje parece como heredero de Woody Allen y Noah Baumbach. Es bien interesante y es bien simpática. Entonces,
mucho diálogo, entonces. ¿La viste?
Sí, pero es una comedia pura. O sea, hay chiste, hay risas.
No fregué. Ya la puedo ver ahorita.
Pues si querés, si te querés apiar de la mula $20, chale, la podés ver.
No te preocupes. Sí. Si se vende en formato digital.
Ahí la vas a encontrar.
Ahí la vas a encontrar, no te preocupes.
Ok, mira, entonces el conflicto principal de la película es que este muchacho... va a pasar el verano trabajando como animador de fiestas de bar mitzvah, porque la película tiene lugar en la comunidad judía.
Ya me dio risa. Ya. Okay.
No, pero resulta que el maje tiene realmente talento para eso, y en una de esas fiestas conoce al personaje de Dakota Johnson, que es una mujer, entre comillas, madura, porque él, pues, es un chaval de 20 años, ¿verdad? La Dakota Johnson.
Ya está grandecita.
Puede tener 35 años, tiene una hija adolescente, uh-huh. autista, y entre los dos hay como un enamoramiento platónico, digamos. Y eso ya se vuelve fuente, pues, digamos, de ciertos conflictos.
¿En qué ciudad es? ¿En Los Ángeles?
Creo que es en Nueva York. O sea, pero en Nueva York suburbano, digamos.
Ah, ok.
Entonces, la película es bien, bien, bien bonita. ¿Cómo llegamos a hablar de Chacha Real Smooth?
Porque decís que la compró Apple en...
Ah, ok, sí. La compró Apple TV Plus. Entonces, está compitiendo en la muestra oficial, digamos, en la competencia oficial de ficción, que son 10 películas. Entonces, tenés una competencia de documental norteamericano, la competencia de ficción norteamericana.
Y las puedes comprar antes que ganen.
Sí. O sea, en el transcurso del festival, vos ves las películas. Los ganadores los van a revelar hasta... Pues nosotros ahorita estamos grabando a las 4 de la tarde, hora de Nicaragua.
En vivo esto. No digas que estamos grabando. Bueno, pues sí, no estamos.
Hola.
En vivo. Es que yo estoy ahorita en el programa de otro más, entonces...
Ok, entonces, todavía no se han dado a conocer los ganadores. Pero sí, pues ya hay civiles que compraron el boleto y que han logrado ver las películas. Entonces, lo que te decía era que hay 78 películas divididas en varias secciones. Hay una competencia gringa de ficción, gringa documental, ficción del mundo, que se llama World Cinema, documental del mundo. Después hay una sección que se llama Next, que es como para nuevos talentos. Uh-huh. Una que se llama Midnight, que es para películas de culto, películas de género, pues cosas como suspenso, horror, cuestiones así más alternativas. Uh-huh. Tenés Spotlight, que son películas de talentos establecidos, pues que quieren destacar. Y tenés premieres mundiales, que son las películas, digamos, de buenos actores, de buenos directores, que ya, pues, digamos que tienen suficiente éxito como para que no se vea bien que se metan a competir, pues, con gente que está empezando. Pero fíjate que, en general, creo que con lo que pude ver, que vi, digamos, 25 películas de 78, realmente la calidad fue bastante consistente. O sea...
No, es que me imagino que nadie que todavía está aprendiendo se anima a ir a Sundance. Bueno,
sí, hay un filtro. Claro que hay un filtro. Serie de curadores que a lo largo del año están recibiendo películas y que escogen qué poner. Entonces,
sí, no creo.
La curaduría del festival es muy buena, de tal manera que lo que vas a ver en algún grado, pues tiene, te puedes tener certeza de que tiene un nivel de calidad de medio a alto. Uh-huh. Pero como siempre, pues como el gusto opera en esto, hay películas que vos decís, puchica, que me se pase en balde. Pero, y te digo, no son necesariamente las que vos esperarías. A mí me fue mal, así nivel arrepentimiento. Nivel de arrepentimiento con dos películas que te apuesto. Si vos lees la sinopsis, vos me decís, esta película le va a encantar este maje. Esta película le va a encantar este maje.
Dame un nombre.
Mira, hay una película que se llama Mala Onda.
El maje cuando lo entreviste, no sé, existe y Entertainment todavía. Es que un podcast, Juan Carlos.
Hay un podcast de unos nicas donde me volaron.
Sí, me volaron, pero entonces por eso fracasó completamente.
No, mira, las dos películas que me arrepentí. Una película de horror que se llama Speak No Evil.
Ok, esa
que no tiene, o sea, no es que tenga necesariamente nada muy malo, pero digamos que es demasiado familiar y lo que la película pretende hacer ya lo he visto en otras películas y en películas más interesantes. Y vi la entrevista, siempre le hacen como una entrevistita rapidita al director antes de que empiece la película. Y el maje dijo que él estaba haciendo una película de horror elevado, que es un concepto que a mí me cae mal. Porque eso de decir que está haciendo horror elevado implica que estás viendo por encima del hombro al género, ¿me entendés?
Sí, sí,
y vos
sí.
Decís, no, yo estoy haciendo algo intelectualmente superior.
Eso es como que a mí me obliguen a hacer una película de horror. Yo diría algo así.
Ok, entonces ya ahí yo me predispuso un poco pues eso. Porque me dijo, maje, ¿cómo vas a ver de menos al género si estás trabajando en él, verdad? Y ya cuando vi la película dije, pues, o sea, la película está bien hecha. O sea, todas las imágenes están enfocadas.
No le hablan a la cámara.
No hablan directamente a la cámara. Pero no es, digamos, he visto películas de horror de alcantarilla, digamos, que son más interesantes.
Que son igual de buenas. Okay.
Que son más interesantes o mejores, pues. Entonces, uh-huh. esa no me cayó bien. Y después vi otra película que se llama Sangre, que no es de horror. No, Blood se llama en inglés. Y es sobre una muchacha, creo que es suiza, que pierde a su enviuda y entonces se va al Japón a vivir su duelo, supongo, y a reconectar con los amigos de su marido. Y empieza un romance con uno de los amigos del marido, pero la película es, es como ese tipo de película que pretende ser realista y pseudodocumental. Entonces ahí vos ves las interacciones entre los personajes son improvisadas y tal vez la mitad de los actores no son actores realmente.
Entiendo.
Hay momentos en que la película se mete en los pensamientos o los sueños de la muchacha, pero todo tiene, digamos, ese barniz de realidad. Pero la película, pues me pareció, o sea, es una película deliberadamente lenta. Pero para lo que estaba haciendo, yo no siento que estaba ofreciéndome mucho tampoco, ¿me entendés? Entonces, okay. Esas fueron, digamos, mis dos pasos en falso fueron eso. Okay. Por lo demás...
¿Y la que más te gustó? A ver, ¿has dicho la que compró Apple? ¿Has dicho las dos que no te gustaron? ¿Cuál sí? ¿Cuál sí te gustó?
Ok, mira, a ver, las que más me gustaron... hay una película de una cineasta chilena que se llama Francisca Alegría, creo, y que está en la competencia de cine del mundo, y que es yo lo que hice fue que escogí las películas que tenían, que estaban en competencia, que tuvieran talento hispanoamericano, y las 10 películas que estaban en la muestra oficial de ficción, en la competencia oficial. Esta la escogí porque era de una cineasta chilena, aunque cuando vos lees la sinopsis, o sea, vos escogés por la sinopsis y por los talentos involucrados. Pues y aquí no habían, digamos así, talentos. Hay dos actrices latinas que han tenido alguna proyección internacional, pero no necesariamente son gente por la que me iría de boca, ¿me entiendes? Entonces la escogí porque era de una directora latinoamericana. La descripción era bien rara, pues vos decías. Es sobre un cataclismo ecológico, En un pueblo en Chile y de la agua de un río.
Es la que decís que tenías que caminar en cuclilla. ¿O esa es la del año pasado?
Espérate, esa es la del año pasado. Esa es la Argentina, el perro que no caía.
Okay.
Esta es otra que está en el mismo vecindario, fíjate, porque. O sea, tiene un tema ecológico y ahí ya voy, me van a regañar por el medio ambiente, pues, pero bueno.
Por andar en bolsa plástico las cosas del sur.
Sí, pero bueno, pues la premisa de la película es que. Estás en un pueblo chileno donde hay un desastre ecológico en un río y de las aguas de ese río emerge una mujer que murió años atrás en un accidente, supuestamente.
Es misterio.
Un poquito. Entonces, ok, dice, voy a ver esta película. Y más de la película me encantó. Es una película completamente... es súper original. Estéticamente es muy linda como está hecha. Pues
¿Cómo se llama?
Se llama La vaca que cantó una canción al futuro. Exactamente. Entonces, o sea, es el tipo de películas que vos decís, esta gente está haciendo lo que ellos quieren hacer. Y vos o te montás en el viaje o te quedas, chele.
Debe ser de esas películas donde pasan 10 minutos de introducción de todas las ONGs y todos los ministerios culturales que financiaron de 10 en 10 toda la producción.
Fíjate que en realidad eso y pues me parece simpático que haga ese chiste, Porque yo te digo, eso ahora es el estado natural del cine latinoamericano, porque la plata
Sí.
viene
No, y
de un montón
europeo
de fuentes.
también, europeo
Sí, o
también.
sea, la plata viene de un montón de organizaciones, de fundaciones, de gobiernos que invierten en cultura.
Sí.
Entonces te va a salir un rosario de lobos al principio, pues. Pero
Es de esa, o sea, lo vi
eso es
no,
en todos lados, pues.
confirmado, no, pero digamos
Confirmado. Pero
que
mira,
las que son así, que de viaje se ve, que no son una,
que no
digamos, no
son
siguen la plantilla de algo que ya pegó y que
exactamente.
hace mucho dinero, a huevo tienes que convencer a mucha gente para ser factible, pues.
Claro, pues no, y tenés que buscar la plata de un montón de lados,
Sí,
pues realmente. O sea,
no, sí.
el único que no hace eso es Disney, pues que tiene ahí Marvel y Pixar, y eso más solo pues
No,
presentan su proyecto y lo
no
hacen.
solo Disney, pero Warner y todos los que
Bueno,
existen todavía.
sí.
Todavía hay como cuatro o cinco, no, 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 no. Y están los chinos,
Sí,
pues, que hacen.
pero la cantidad de películas que ellos hacen realmente es limitada, ¿me entendés? Hacen 10 películas al año, tal vez.
A ver, veamos. Disney tal vez, no, espérate. Disney hace 10, Marvel hace 10, el otro Fox hace 10, entonces ahí ya tenés 30 del mismo
Pues
estudio.
sí, pues, pero el universo es más grande que eso, pues, es mi punto.
Sí.
Pero mira, la película es, o sea,
Bollywood y Nollywood
bueno,
hacen
hacen
más películas
centenares,
que.
pues sí. Pero eso está ahorita, digamos, fuera de nuestro radar. Entonces, a
Vaya,
ver.
yo de pronto veo algunas de Nollywood.
¿De verdad? Y hay más, pero nunca has
Están en
hablado en el programa
YouTube.
de
¿Por
eso.
qué no? Así es basura. Es más, te aseguro que si Nicaragua le das un video, una cámara a alguien, hace algo mejor que esa película.
Creo que está siendo culturalmente insensible, pero
No, anda
you
en
do
YouTube y
you.
pone en Hollywood y va a decir,
Ok.
Chespirito estaba a 1000 años luz que esto más, ¿no?
Bueno.
En los 70.
Entonces, mira, esta película es, o sea, aparte de las cualidades estéticas que tiene, me gustó mucho que esa incapacidad de definir qué es lo que la película es, qué es lo que está haciendo, es una mezcla de cosas, pues. O sea, sí tenés un componente de denuncia, digamos, pero tenés también el melodrama familiar. Tenés un montón de cosas que temáticamente vos decís, puchi, que esto es de ONG, pero están mezcladas de una manera tan original que yo gocé la película. O sea, fue una película riquísima, realmente.
Okay.
Me gustó mucho, mucho, mucho.
La pondré en mi watch list.
Poner en tu watchlist, pero pues de entrada te digo, al principio vas a estar desconcertado, maje. O sea,
Porque buen desconcertado o más desconcertado.
con vos es difícil predecirlo, pero solo te voy a decir que al principio de la película lo que tenés es un coro de pescaditos que están cantando como una canción fúnebre. Yo sé cómo suena lo que te estoy
Fantasía,
diciendo.
pues, entonces.
O sea, pero no salen los pescados moviendo la boquita, ¿me entendés? Como que si fueran el chanchito de Babe, sino que pues son solo las imágenes y tenés en el track de la música, pues. Entonces vos entendés que eso es la voz de los pescados la que está oyendo.
Okay.
Entonces, esa fue de mis películas favoritas del festival. También hay un documental que se llama El Territorio, que lo hizo un cineasta, puchi, que no me acuerdo si el muchacho es norteamericano o europeo, pero es sobre un conflicto de tierra en el Amazonas, entre una tribu indígena y los colonos que quieren llegar a volársela, a explotar la selva, digamos, a botar todos los árboles, vender la madera, sembrar y poner vacas.
Como en Nicaragua, ¿no?
Exactamente,
Como
y
Bosa en Nicaragua.
lo que me gustó de la película, pues lo que me pareció interesante, es que es exactamente la situación que estás teniendo en Nicaragua, exactamente. O sea, casi que como que podrían haber ido a hacer esa película a Nicaragua.
Bueno, a ver,
Y
seamos claros. Es la situación que ha tenido siempre la colonia sobre poblaciones indígenas en toda
sí, o sea,
Latinoamérica desde hace 500 años. Pues la
sí,
verdad
pero
que.
lo que te quiero decir es que las particularidades de este caso se parecen mucho a lo que estamos viendo. Parece arrancado de los titulares, ¿me entendés?
Sí.
Porque hay, o sea, y además lo interesante es que el cineasta logró seguir la situación durante varios años. Y entonces, por ejemplo, cuando hay un hecho violento que cobra la vida de un líder indígena, vos ya has visto antes a ese líder indígena como persona, ¿me entendés? Uh-huh. En su contexto familiar, hablando de lo que está pasando, de lo que está haciendo. Entonces, el golpe emocional es patente, pues, ¿me entendés? No, uh-huh. no es una abstracción, porque una cosa es que te digan...
Se murió tal y...
Exactamente. Quemaron 100 hectáreas de bosque y mataron a dos indígenas. Vos ahí... Sabes cómo se llama la persona, la viste con sus amigos, la viste
hace 10 minutos.
Además, hace 10 minutos. Entonces, es otro tipo de experiencia, digamos, que, uh-huh. que te pone en perspectiva el costo humano de un crimen ambiental. Pero bueno, el cineasta también habla con, con los colonos. Con los colonos y con los leñadores que están invadiendo la selva, con los carrileros. En Nicaragua les dicen carrileros porque... vas abriendo un carril dentro de la... hacer una trocha, pues, dentro de la selva y te van volando los árboles que la rodean. Él habla con toda esa gente y te presenta la dinámica en que eso funciona. Cómo, digamos, se apropian de cierto barniz de legitimidad para negociar lo que están haciendo. Por ejemplo, en esta película, los colonos hacen una asociación. ¿Me entendés? Mm-hmm. Entonces ellos se presentan como que son una asociación y que van a negociar y que no sé qué. Y todo eso va en rumbo a normalizar la invasión de tierras que ellos hacen. Y, mm-hmm. y la película empieza más o menos en la campaña presidencial de Bolsonaro, cuando Bolsonaro gana las elecciones. Entonces hay, digamos, como la sensación de que viene un cambio cultural en el cual los esfuerzos por preservar la selva van a quedar en desventaja frente a las políticas de Bolsonaro. Incluso te ponen un discurso de Bolsonaro donde él dice, pues, en tono triunfalista, que en Brasil ya no va a haber un metro más de reservas naturales. O sea, él lo dijo, ¿me entiendes? Ahí lo oí y oí a la gente aplaudiéndolo. O sea... Ese documental es muy interesante, por cierto, lo compró National Geographic, así que me imagino que
eventualmente... Disney. No.
¿Sí?
¿Es Fox? No. Bueno, no sé, ya no. Ni sé. No.
No sé de quién
es Discovery, National. Discovery de Disney.
Discovery Networks, creo que.
National Geographic creo que era de Fox, ¿no?
Sí.
Y que ahora es de Disney, o sea que...
Entonces, ese, por ejemplo, ya tiene compra, digamos, así que eventualmente va a ser fácil verlo. También, ¿qué otra película? Ah, bueno, vi una película de horror española buenísima, buenísima. Yo sé que a vos no te gusta el horror, pero esta funciona como comedia, además. Se llama Cerdita. Y estaba en la sección de medianoche y es sobre una muchacha, una adolescente en un pueblito de España que tiene sobrepeso, es una muchacha obesa, y las chavalas populares pues le hacen la vida imposible, una cosa horrible, ¿verdad? Entonces, están en el verano, la muchacha va a un ojito de agua donde va todo el pueblo, las chavalas estas le hacen un bullying horrible, y quiere la buena o mala suerte, que por ahí anda un asesino en serie.
Y como el asesino, suele suceder, ¿verdad?
Ah, como suele suceder. Uh-huh. Y el asesino en serie secuestra a las tres chavalas populares que le hacen la vida imposible a la cerdita. No, y hay okay. una... conexión emocional entre la chavala y el asesino. Entonces la muchacha inmediatamente queda atrapada en un conflicto ético porque no sabe qué hacer. O sea, las chavalas estas son unas malditas con ella. Si ella lo denuncia al hombre, puede poner en peligro su vida. Y de remate, el maje fue cariñoso con ella y digamos que la salvó de alguna manera. Entonces la película empieza a jugar con todas esas contradicciones, además de que, explora esas dinámicas sociales del bullying, la discriminación contra la gente obesa. Entonces vos me podés decir que ahí está el discurso de ONG, pero uh-huh. yo te diría más bien pues, que la película más bien observa esos problemas de la condición humana. Pero el tono es de comedia, y es un tronco de comedia, te digo, la vi apropiadamente, tipo de medianoche, y me reí en voz alta, pues me van a correr del apartamento, porque...
Donde está hacinado.
Así es, entonces, Cerdita es un tronco de película, pues, pero también
Más tarde en aparecer en Netflix. Netflix anda
con una película de horror.
Producción española.
Sí, con violencia gráfica. Entonces, si la violencia gráfica no te gusta, pues probablemente va a ser una película difícil de ver para vos. Pero es muy divertida, muy, muy, muy buena. Y también, pues, hay películas muy serias. Una de las últimas que vi es un drama que se llama Palm Trees and Power Lines, que es básicamente el estudio de personalidad de una muchacha que está en la mira de un abusador sexual. La película es sobre una muchacha de 17 años que está pasando un verano en su casa. Ella vive con su madre, que es madre soltera, tiene una relación un poquito contenciosa con ella, tiene un círculo de amigos, pues, que son como adolescentes, ¿me entendés? Son crueles, son sus amigos, pues, pero también son pesados.
Le hacen ella misma también.
Le hacen un poquito de bullying, pero ella misma también está metida en esa dinámica. O sea, es un retrato de la adolescencia bastante descarnado. Pues no te lo idealiza, no te dora la píldora. Y en ese medio aparece un hombre mayor, un maje que dobla a la muchacha en edad y que le empieza a dar atención, ¿me entendés? Y que vamos a comernos una hamburguesa, y que vení, que te doy ride, que no sé cuánto. Y empieza, básicamente, se llama Palm Trees and Power Lines. Uh-huh. Y entonces empieza a haber una relación entre ellos dos. Y claro, desde que la película empieza, vos más o menos sabes qué es lo que viene. Y empezás, no, niña, no, muchacha. Empezás a sufrir el proceso, ¿verdad? Pero es una película seria, o sea, es una película muy bien realizada, que básicamente te muestra cómo es que eso es posible. Ahora, a mí me pareció extra interesante, porque estas son dinámicas que en países como el nuestro están normalizadas. ¿Me entendés? O sea, en algunos niveles y no se ve raro que un viejo ande con una chavalita.
Sí, sí, sí.
¿Me entendés? Entonces, pues nosotros ya a esta altura del partido, pues sabemos que eso no es lo correcto, que no es lo apropiado, pero verlo así tan claro en una película y además en un contexto como el estadounidense, pues te da cierta perspectiva que yo creo que a nosotros a veces nos hace falta.
No recuerdo qué país es, pero hace poco, hace como un mes, uh-huh, acaban de hacer ilegal
las bodas con menores de edad.
Con sí. menores de edad. No sé si era
Pakistán,
la India, sí. Uno sí, de sí. esos.
Exactamente.
Sí, o sea que no, o sea, nosotros todavía estamos súper progresivos al respecto comparado sí. con Asia.
Sí, sí. Pero en esta película vos podés ver con qué facilidad ese tipo de conducta se normaliza, digamos, o pasa debajo del radar, por así decirlo. Pues entonces, es una película dura.
Déjame conectarlo entonces con una serie que hace más o menos visible, siempre dentro de la ficción. Pero bueno, te acabaste con la película.
No, solo te iba a decir, pues, que no es una película, a ver, no es una película fácil de verse, obviamente, uh-huh, pues no es una película que necesariamente disfrutas en el sentido estricto de la palabra, pero sí es un tronco de película. Está uh-huh, muy bien hecha y los actores son excelentes, la dirección es impecable, es una película realmente notable, creo yo.
Ok, yo quería conectarlo con Ozark, que empezó uh-huh, ya la cuarta temporada. Netflix tira todos los episodios de un solo, o sea que ahí están los 10, creo que son. La cuarta temporada que...
Es la última también, ¿verdad?
Sí, supuestamente. O sea que hay gente que ya la terminó de ver, punto. Uh-huh. Ya sabe cómo termina la serie. Yo no la he terminado hoy, creo que por el cuarto o tercer capítulo. Perdón, pero... Para mí que lo que hace a Ozark llamativo es que nos revela una imagen de Estados Unidos que a la cual no estamos acostumbrados a ver. Incluso sin comprometerse tanto con la historia y los personajes, porque son personajes a los que sí estamos acostumbrados a ver, pues, gente moderna, de ciudad, sofisticada, estudiada, lo que sea. Mm. y lo introduce en ese mundo que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no?
Te refería a que es la clase trabajadora rural.
Pero ni siquiera eso, porque todavía, si hablamos de rural, sí estamos más o menos acostumbrados a ver Texas, es más, Yellowstone es en Montana, el sur, pues, de Estados Unidos. Pero esto no es el sur de Estados Unidos.
Estos son los Apalaches, ¿no?
Esto es como el centro.
El centro, sí, el centro norte.
Exacto. Es algo que realmente no tenés, o sea, no son el clásico redneck del sur, pero tampoco son gente privilegiada como nosotros tenemos la imagen de Estados Unidos, país
rico. Privilegio,
de,
pues. Sí.
Uh-huh. Nada que ver, pues. Entonces, eso para mí es uno de los elementos que ha hecho a Ozark tan famoso, porque sí, todo el mundo la ve, todo el mundo sabe que existe. No, tal vez no todo el mundo es fan, pero sí es una de las series de Netflix que...
Que tiene perfil más alto.
Así es. Sobre todo porque... Yo veo como una especie de, ¿cómo llamarle? Género a partir de Breaking Bad, donde han pasado como 50 series
después de Breaking Bad. Es el equivalente gringo del narcocorrido.
Ah, probablemente. Esta es una de las más exitosas, cuidado, la más exitosa en ese género. Porque te puedo mencionar, por ejemplo, aquella de Good Girls, que ya se acabó y no pasó nada. Hay un montón, pues, de la típica... Del típico...
Bueno, está aquella serie que duró un montón de temporadas de Showtime que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Que era de una ama de casa que se vuelve narcotraficante.
Weeds. Sí, pero esa precede a Breaking Bad.
Exactamente, sí. Creo pero que es, digamos...
Es el mismo género, sí.
Es un género parecido, es un subgénero, sí. Digamos, parecido.
Sí.
Mira, él a propósito de eso que decís... Uh-huh. Sí noté un tema recurrente que tiene que ver, bueno, por ejemplo, esta película, que el tema principal es la dinámica de abuso sexual y la explotación sexual de muchachas, de menores de edad, se desarrolla en un medio de clase media, pero de clase media legítima. Pues creo que la acción de la película tiene lugar en Los Ángeles, pero no es en Los Ángeles, pues, que te ponen Rodeo Drive y el teatro de la academia, pues de repente, pues es una realidad bien pedestre la que te...
Y que son todos rubios y guapos y...
No, esto es gente normal y podría pasar en cualquier ciudad de Estados Unidos realmente. O sea, no hay... o sea, es un medio social bien...
Eso es lo que quiero conectar. Sí. Ahí es donde quiero conectar.
Es un medio social bien específico,
es la pobreza.
Pero bien común también aquí. Y es que rara vez te lo retratan de esa manera.
Sí. Es la pobreza a la cual no estamos acostumbrados a ver, la pobreza.
En esta película estás hablando, pues, de gente clase media baja, probablemente, digamos. Si te querés poner sociológico, pues.
Yeah.
O sea, tienen carro, tienen casas con aire acondicionado, pero vos ves, pues, que no es gente que tenga, digamos, muchas facilidades económicas o mucha movilidad económica ni muchos privilegios, pues. Y también,
la semana pasada que hablé yo, la de Amazon, es que no he visto película nueva, así que eso es lo único. Era precisamente también eso, era un tema también de pocos privilegios. Es más, gente que por alguna oportunidad de la vida han logrado superarse, pero que le dan ese valor que en general cuando lo vemos en películas y esto y lo otro, lo vemos como normal. Pues, fue Harvard.
Eso no es normal.
Eso no es normal, o sea.
Eso no es normal.
Para un estadounidense ir a Harvard no es normal.
No es normal sí. Del todo. Entonces, fíjate que fíjate que incluso en los productos que son eminentemente de entretenimiento, volviendo a la muestra de Sundance, hay una preocupación patente por lo que podemos decir angustia económica. Por ejemplo, mira, la última película que vi, se llama Emily the Criminal y es un thriller, es una película de suspenso protagonizada por Aubrey Plaza. Ubicás a Aubrey Plaza, ¿verdad?
Sí, claro.
Okay.
La de
Parks and Recreation, Rec. Sí. Y varias
que tiene ahorita, tiene una película con Guy Ritchie.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí, la más es la principal en mujer. No, dale, continúa ya.
Me alegra que tengas algo a qué aspirar en este año.
Sí, claro. No, tengo dos cosas, por eso termina y te cuento.
Ok. Entonces, mira, esta película es un thriller, ¿me entendés? Es una película de suspenso, pero es el medio social que retrata, es bien específico, es bien particular. Mira, para ubicarte, el personaje de Aubrey Plaza en esta película es una muchacha que fue a estudiar a la Universidad de Arte. No terminó porque tuvo unos problemas legales. Entonces tiene en su récord un conviction, pues un crimen. Es un crimen menor, pero es un crimen. Y eso le dificulta completamente conseguir trabajo de cierto nivel, porque te chequean tus récords criminales y entonces te preguntan y ya le ponen piedras negras. Entonces ella trabaja en lo que se llama la economía de servicio, ¿verdad? Ella trabaja en un servicio de catering, vive compartiendo un apartamento con una pareja de extranjeros, pagando un cuarto, y no le da pero ni para pagar sus préstamos estudiantiles y debe $70,000.
¿Cómo se llama? Emily the Criminal.
Emily the Criminal. Que ese es un problema bien grande para mucha gente que aquí en Estados Unidos logra acceder a una educación superior a través de préstamos, que resulta que tienen unos intereses leoninos. Aquí vos sabés que la deuda estudiantil es hasta tema de campaña política, pues, y hay algunas iniciativas
casi
que quieran perdonarla. Pues, pero,
sí, casi lleva a, ¿cómo es que se llama? A la presidencia.
A Bernie Sanders.
A Bernie Sanders a la presidencia.
Exactamente. Entonces, Emily the Criminal, ella es como un ejemplo de la gente que está haciendo lo que tiene que hacer supuestamente para alcanzar movilidad económica, pero realmente el sistema no está diseñado para que no triunfe. Uh-huh. Y para que la seguridad económica esté fuera de su alcance todo el tiempo. Entonces, ella termina cayendo en la órbita de una pandilla de majes que organizan fraudes con tarjetas de crédito de pequeña monta. Uh-huh. Entonces los majes imprimen unas tarjetas de crédito, consiguen unos números robados del internet y mandan a 20 personas a comprar televisiones de pantalla plana a almacenes. Y después vienen y los revenden. Uh-huh. Entonces, ese es como el primer nivel. Si te ven que tienes talento para eso, te pasan ya a comprar carros y te pasan a otras cosas. Entonces Emily entra en ese esquema, termina teniendo una relación con el maje y al mismo tiempo, paralelo a eso, tiene una amiga que sí está inserta en el mercado laboral formal y además de bien remunerado.
Que no es delincuente.
Pues. Exactamente, y que está tratando de conseguirle una entrevista, tratando de conseguirle chances. Entonces hay un conflicto ético para ella, ¿verdad? Que ella quiere tomar un cauce, digamos, legal, normal, pero es simplemente imposible. Y entonces termina enfrascándose cada vez más en ese mundo criminal. Tiene un affair con el jefe de la pandilla y termina metida en un pleito interno.
Es con Theo Rossi, este es uno de los Sons of Anarchy.
Ah, ok, sí. Él es el principal masculino, digamos.
Tiene también, creo que sale en una de las de Marvel, en ¿cómo es que se llama la del Maje de Harlem?
Maje de Harlem.
Luke Cage.
Luke Cage, en la serie.
En la serie, Luke Cage. En
ok. Entonces, esta película, pues no te voy a decir más, pues, para que la experimentes cuando tengas chance. Sí te puedo decir que te va a gustar.
Ok.
Y es una película de suspenso, o sea, funciona como película de suspenso. Porque, puchi, que te digo, hay momentos en esa película que vos estás... ¡No! Okay. Pero tiene, pues, digamos, ese subtexto de... No quiero usar la palabra denuncia porque suena muy regañona, pero sí como de...
Concientización es la palabra. Concientiza sí, socialmente.
Sí. O sea, sí, en algún nivel sí, pues, ¿me entendés?
Yo vi dos trailers...
¡Oh! Te felicito. Tu nivel de compromiso es admirable. Cuatro minutos invertiste.
Es lo que hay. Vi dos trailers.
Dale. No te voy a juzgar. Dale, ¿qué trailer viste?
A propósito de Aubrey Plaza, vi el trailer de Operation Fortune, que es una película que todavía no ha terminado de hacer Guy Ritchie. No es escrita por él.
¿Esa es la película de ella?
Sale ella. Pero también sale, pues, Jason Statham, sale Hugh Grant. Los más que siempre salen en las películas de, de ¿cómo se llama? De Guy Ritchie últimamente.
¿Sale el genio de Aladino? ¿Aladino es una película de Guy Ritchie?
Ese, ¿cómo se llama? Will Smith, ¿no?
Bueno, pero sale pintado de azul.
No sale. No lo he visto, pero...
No has visto. Hay una película de Guy Ritchie que no has visto.
Es que cuando es definitivamente un proyecto donde lo hace por el cochino dinero.
Ahí es donde vas a poner la raya, vas a decir.
Digo, bueno, no, digamos que.
Hasta aquí llegamos.
Ahí cuando las chavalas estén en edad voy a ver esa.
Hasta no. Aquí llegamos, Guy.
Pero lo que vi en el trailer, pues tiene su marca personal, unas escenas de acción muy bien hechas. Debo decir que después de la decepción de Kingsman, del brother de Matthew Vaughn, vuelvo a pensar que tal vez Guy Ritchie sea el más consistente de ese dúo y el que va a mantenerse vigente. Porque no creo que este mae le vuelvan a dejar hacer una película de esas que él, de su corazón, pues. Se va a hacer mercenario de nuevo.
Pero, o sea, yo te diría que la misma franquicia es mercenaria por naturaleza.
Sí, pero son.
Pues Kingsman, te quiero decir.
Sí, pero había tenido éxito y.
La Kingsman original es tan parecida en espíritu y en ejecución a James Bond. Que te digo, pues así como decir que este es un reducto de originalidad, nunca lo fue.
No.
Te tenés que ir a Layer Cake, a la primera película que hizo Matthew Vaughn, para decir, mira, este maje está haciendo algo en su nota, pues, ¿me entendés? Está pero en el género del thriller criminal, pero esto es él.
Pero
y ahora es una fórmula, pues.
Tiene una forma bien personal de hacerlas que lo hacía interesante. Pero, a ver, digamos que eso es lo que quiero decir, que no es consistente. Hasta ahora las Kingsman que había hecho a mí me mantenían interesado. Esta no tengo cómo defenderla, pues me aburrió completamente.
Te digo, la primera la pude ver, o sea, no te diría que era, para mí me pareció memorable, pero sí pues se dejaba ver, creo yo. Ya la segunda, la siguiente, y ahí ya yo ya me sentía en piloto automático, pues, ¿me entendés? Ya
okay.
esta última ni siquiera la fui a ver, pues no hice tiempo para eso.
Digamos que Guy Ritchie es
habías dicho que tenía dos.
Guy Ritchie.
Solo una. Ajá.
No, solo esta es la que vi.
Solo esta. ¿Cómo es? Operation Fortune, decís que se llama.
Sí, se llama Operation Fortune, pero aparece todavía en postproducción, o sea que no la ha terminado de editar. Uh-huh. Es la típica película de Guy Ritchie. Creo que le fue muy bien con Gentleman. Y por eso le están volviendo a dar más dinero y está haciendo películas un poquito más caras, con más actores. Él donde más brilla es cuando tiene un gran elenco, o sea, que no es solo un personaje, pues que son como 10 uh-huh. personajes. Sí. Porque logra darle personalidad a cada uno. Y
cada uno tiene una escena buena, por lo
así
menos,
es,
en la que se luce, digamos.
Exactamente. Creo que esto es necesario para que una película de Richie sea buena. Así que tengo muchas expectativas. Ojalá. Supongo que va a salir este año. El otro trailer que vi es el trailer. Esto no es película, es música. A alguien se le ocurrió.
Musical.
A Pepsi se le ocurrió darle el acto de medio tiempo del Super Bowl de este año a Dr. Dre.
Entonces, ah, sí. ¿Es Dr. Dre el que va a producir o el que va a cantar?
Él está a cargo. Entonces, él va a llevar a Snoop, a Eminem, a Mary J. Blige, a Kendrick Lamar. Y acaban de hacer un trailer.
Con por fin va a haber el Super Bowl. Por
fin. No, siempre veía los anuncios, pero no necesariamente, o sea, veía el acto de medio tiempo.
Pues. No viste el trailer de una película, sino el trailer del medio tiempo del Super Bowl.
Dirigido por F. Gary Gray, que es un director legendario en videos de rap.
Okay.
Y películas de rap. De hecho, él creo que ella dirigió la de N.W.A., aquella que te gustó.
Él hizo Belly también, ¿no?
No sé. Pero hay,
sí, hay una película de esa ola que se llama
Él ha hecho como 5 películas de ese tipo.
Espérate, es más, ya voy a buscar quién
no es. No creo, porque él es de California, entonces no creo.
Mira, son los hermanos
Hughes. Set It Off hizo Set It Off, aquella de
con Queen Latifah, sí, que era de un grupo
Queen
de mujeres.
Con Queen Latifah y con, ¿cómo es que se llama la esposa de Will Smith?
Jada Pinkett Smith.
Jada Pinkett Smith.
Ok, Belly es una película con DMX. No, es Hype Williams. Pero F. Gary Gray tiene su
hizo Friday.
Película, claro.
Entonces, hizo Friday original.
Él hizo el trailer del Super Bowl y va a estar involucrado en la producción del espectáculo de medio tiempo, que mira, está bajo la dirección de Dr. Dre.
Si vos sos fan del hip hop de los últimos 30 años, ese trailer te va a hacer cosas en tu cuerpo.
Uy, no. No.
Bueno, lo vas a sentir, pues lo vas a sentir.
Bácala. Manuel, gracias por la confianza, pero hay cosas que no necesitamos saber.
Cosas buenas, pues cosas buenas.
No, no necesitamos saber.
Es una forma de decir que te va a emocionar. Porque
¿cuándo es el Super Bowl?
Ni idea. No, pero ya tengo una razón muy importante para ver.
Para vivir.
Para estar pendiente y ver. Es más, no tengo ni idea cómo verlo porque nunca lo he visto en vivo. Supongo que voy a tener que, no sé, irme a una casa porque yo no tengo televisión.
Yo creo que hay manera de verlo, pues debe haber.
Tengo entendido que siempre el stream se pega. Se pega.
El 13 de febrero. Okay. El 13 de febrero.
Pero es que se pega porque, como todo mundo lo ve. Vos sabés que el streaming es un juego de tener. El 100% la capacidad de satisfacción.
Sí. Limitado.
Y nunca es el 100% de los que lo pueden ver. Entonces, cuando pasan cosas así donde hay demasiada gente viendo algo, se cae, se pega.
Ok, mira, por eso tenés que ver los tipos pay-per-view.
Igual.
Ok, bueno, vas a tener que
hacer con algunas peleas.
Mira, tenés 2 semanas para hacerte amigo de alguien y que te invite a su casa a verlo. O si no, te vas a un restaurante, pues a un bar, una cosa así. Como cualquier gringo más.
Cállense en el medio tiempo. Eso es lo único. Vi 2 trailers.
¿No viste nada de televisión?
No, cómo no. Y ahí vi de nuevo Ozarks, que ya empezó su 4ª temporada. Vi también Resident Alien, acaba de empezar hace como 2 días la segunda temporada. Debía de ser que no les dieron más reales. Así que están haciendo...
Está en nivel Chocoyito Chimbarón.
Están en nivel Chocoyito Chimbarón, pero es lo que... O sea, la gente que le gusta Resident Alien, que es mucha gente, aprecia que... Creo que después de...
Disculpa el zipper en sí, la espalda del mae.
Sí. Es una serie que realmente no es por su nivel de producción, ni por los... O sea, es una serie que le agarras cariño por... Es como Schitt's Creek, que le agarras cariño no por nada más que por el contenido en sí. Vi Station Eleven, la que recomendaste vos.
Ah, ok. ¿Cómo te fue?
Está interesante, pero no sé, no...
¿Por dónde vas?
Capítulo 3, creo. Sí.
Ok, creo que estamos en el mismo punto. Entonces, mira... Pues la tengo abandonada por Sundance, pues, pero eventualmente...
Pero son 10, ya vi que están los 10 de un solo, es Max.
Sí.
Es
Cinemax. Sí, HBO Max. Es que yo creo que empezaron con frecuencia semanal, lo que pasa es que ya corrieron las 10 semanas, pues. Yeah. Este creo que empezó en diciembre.
También ahora, empezó Billions sin... sin
vi los anuncios en Showtime.
Sí, están viendo si logran pegar sin... ¿Cómo se llama? Sin Damian Lewis.
Hay una serie nueva también en HBO Max que es como, pues es de su serie de alto perfil, que es el tipo de serie que vos nunca jamás vas a ver, que se llama The Gilded Age, que es sobre Nueva York a principios del siglo XX. Es como el equivalente gringo de Downton Abbey, solo que en otro espacio de tiempo. Y tiene un montón de buenos actores. Tiene la Christine Baranski, por ejemplo. Es la que tiene el papel principal, la de The Good Fight.
Ah, sí,
la señora,
vi la
señora de The Good Fight.
Vi el póster. Es más, entonces, me hace falta The Good Fight.
Ok, entonces esa está ahí, no la he visto todavía, pero probablemente la voy a ver porque a mí sí me gustaba Downton Abbey, aunque las críticas no han sido muy generosas con ella. Casi más bien la han hecho paste, pero bueno.
Estoy viendo, a propósito de Mary J. Blige, estoy viendo Ghost, que ahora el maje de 50 Cent le llama el Ghost Universe.
¿Cuál es ese?
Porque está haciendo un prequel y una sequel a la Ghost original. A ver, Esta es una serie...
¿Estás hablando de Ghost, de la película con la de Nimur?
No, no, hombre, estoy hablando de aquella serie balurde que daban en Stars. Stars, creo.
Oh, ok. Ya sé de qué me estás hablando. Entonces,
como en algún momento el más...
¿Que era sobre un rapero?
Sí, no, un rapero, pero es ese espacio. Entonces, okay. Ahí en algún momento los ratings de Ghost original eran respetables. Algo así como lo que pasó con Empire, pues que... Por alguna razón, Estados Unidos comenzó...
La primera temporada de Empire fue un fenómeno.
Ajá, entonces algo
todavía
parecido...
Todavía la segunda.
Algo todavía parecido segunda sucedió aguantó. Con esto, y entonces el mae le dieron más dinero, y entonces ahora hizo un universe, pues hizo una prequel y una sequel. Entonces en la sequel tiene a Mary J. Blige haciendo uno de los papeles principales. La pobre no actúa nada, nada. O sea, ni por salvar su vida, pues, como dice la expresión gringa, ni que le dijeran, te vamos a matar si no actúas bien.
Bien. Qué malo.
Pero igual, uno, igual
ella
la veo.
Hecho antes, ella había hecho antes una película, ¿no?
Ha hecho varias cosas.
Por eso no. Tal vez no es culpa de ella, tal vez el
no,
director,
es simplemente
tal
no,
vez el material.
No. Es mala actriz. Por lo menos en Ghost. Pero igual, o sea, yo la veo y me encanta. Y cada vez que digo, ¡ay, Mary J. Blige!
Viene Ghost. Pero no me hablen que viene Ghost.
Ok, eso en televisión. Sigo viendo Claws, que es el. ¿Te acordás de aquella de ¿cómo es que se llamaba? Aquella que era de aquel negocio de pirámide, de pirámide de South Florida, ¿cómo es que se llamaba? Que vos la viste también.
¿Cuál?
Que era con la chavalita de Interview with a Vampire.
Con la Kirsten Dunst.
Con la Kirsten Dunst, que hacía el papel de la esposa de un maje que se fue
no
de
la
boca.
Vi. No la vi. Que solo fue una temporada y creo que era de Showtime.
Esa es muy buena. No me acuerdo cómo se llamaba, algo de South Florida.
Sí, tenía
esta
un nombre,
Claws me recuerda mucho a eso. Pero Claws es una serie que todo el que ha vivido o el que vive en Florida debería de ver.
Espérate, esta es la serie con la... ¿Cómo se llama la actriz? Ay, ay, ay.
Esta es la serie con...
Con el maje de Breaking Bad.
Ajá, correcto. Con,
y con...
Con Dean Norris y con Nicy Nash.
Nicy Nash, claro.
Esa
serie es vieja, maje.
Ya tiene varios.
Esa serie empezó en el 17, creo. O en el 18, una cosa así. Porque ella apareció en esa serie después de que hizo Scream Queens. Y Scream Queens duró 2 temporadas.
Ok, esta es, como te digo, es un placer. Lo que vos sentías con ver Empire es como multiplicado por 2 y en
Florida. ¡Wow! La tengo que ver.
Realmente estrambótica es la palabra.
¿Cuántas temporadas lleva?
4, están empezando la cuarta. Wow. Debo decir que las primeras 2 son mejores. O sea que...
Pero es la primera vez que tengo que hablar de ella.
No, ¿cómo no? Ya he hablado de ella. Ya he hablado de ella. Sí, he hablado de ella. Tiene buenos actores. O sea,
ella
es buena actriz.
Ella es buenísima.
Y Carrie Preston es buena actriz. Salía en True Blood, sale también en The Good Wife, en The Good Fight. Sale Rudy Reyes, que ha ganado Emmy. Yo la recuerdo mucho porque salía en Scrubs, aquella serie de...
La de los estudiantes de medicina o algo así.
Ajá. Sale Dean Norris, que es buen actor. En esta temporada sale Linda Hamilton. O sea, es en realidad una serie que vos decís, ¿por qué esta gente aceptó hacer esto?
Te sentís como que estás en Miami. Solo te falta la carne asada.
No, ¿sabes qué? No es Miami. No es Miami. Esa es la diferencia. Es Florida. No es Miami. Okay. Es Florida. Okay, es en Palmero. Se desarrolla en Palmero.
Ok.
Pero tiene los elementos de la Florida que no necesariamente es lo que los latinos relacionamos con Miami.
Claro.
Porque si bien salen latinos y ahí eso, pues, de pronto escuchas el reggaetón y la salsa y esto y lo otro. Pero va más allá de eso, pues es la Florida que comparten todo el mundo, como dicen, los blancos, como, los negros, como el, los latinos y todo.
Como el cliché periodístico, la Florida profunda.
Ok, la Florida profunda, sí. Pero es en realidad una mira, hay, mucho gusto verla.
Mira, hay todo, refrescamos la memoria, la trama tiene que ver con una cuestión criminal también.
Es lo mismo, es un Breaking Bad, pues, es un Breaking Bad. Solo que... Ajá, dale.
Hay un largo género, o sea, quiero decir un género muy apreciado y conocido que le llaman el Florida Noir, el que es una comedia o un drama con matices criminales sobre cosas que solo pasan en la Florida.
Ah, pues y hay sí, un, es eso. Hay un escritor, no sabía que existía.
Y que suele ser muy excéntrico. Hay un escritor muy famoso que se llama Carl Hyacin. Ajá. Que básicamente hizo su carrera escribiendo novelas noir sobre la Florida. Lo malo es que Hyacin nunca lo han podido traducir muy bien al cine. ¿Te acordamos de aquella película balurde con la Demi Moore que se llamaba Striptease?
Sí, sí.
Y que era, pretendían que fuera un fenómeno solo porque...
Ningún maje de 30 a 40 te va a decir, no, ¿cuál es esa?
Ok, no, pero la película fue un fracaso de taquilla.
Por supuesto, o sea, pero todo el mundo la vio igual.
Lo que te quiero decir es que originalmente esa era una novela de Carl Hyacin y era pues
ya
una...
Ya nadie se acuerda.
Y era un noir de y era, digamos, tenía pues sus seguidores y era muy popular. Uh-huh. Que la película, lo que dicen los entendidos es que no le hizo justicia pues por ningún lado. Pero es
lo que dicen siempre las películas de los libros.
Pues no siempre, pues, pero en este caso sí. Y pues fue un fracaso de taquilla, que vos mucho crees en eso. Pero entonces,
no, pero es una mala película en realidad.
Es una mala película, pues, por malísimo. Lo que me acuerdo. Sí. Pero entonces me imagino que Klaus va por esa línea, pues. O sea, lo que te quiero decir es que no aparece de la nada. Hay una larga tradición de usar la Florida como escenario para ese tipo de narrativa, pues.
Pero es una fotografía... Búfala de la Florida. O sea, vos te cuesta mucho con toda la imagen que uno tiene de, o sea, él creo que estaban con frío ahorita, ¿verdad?
Sí, hay una, viene un bueno, el frío serio va a ser en el noreste, pero ya hay alertas para la Florida, pues, que dicen que la gente se tiene que abrigar bien.
Es el único lugar, es el equivalente a ¿cómo se llama? Al Caribe que tiene Estados Unidos.
Sí,
así. Es el lugar que todo mundo que habla de la Florida quiero ir a vacacionar, pero no deja de ser el sur.
Ahora, también, hablando del frío, vos sabes que ahorita estamos en alerta por la iguana.
Ajá.
Porque cuando la temperatura baja, ¿cierto?
Se meten en las tuberías.
No, ojalá. Las iguanas entran en un estado de hibernación y caen desmayadas de los árboles.
¿Y te cae en la cabeza?
Sí, te puede caer en la cabeza, te golpea. O sea, imagínate una iguana congelada. Hijo. Entonces, te puede golpear la cabeza, te puede quebrar el vidrio del carro, te puede hacer muchas cosas. Yeah. Y entonces dicen, o sea, el lineamiento oficial...
Espérate, ¿iguana o garrobo?
Iguana.
Mira, pero tamaño garrobo, pues lo que pues nosotros sí, conocemos, o sea, como garrobo. Es que iguana me imagino una cosita
no,
así.
No es una lagartija, es una iguana.
Es un garrobo, pues.
Mira, las iguanas son una especie invasiva en la Florida. No son endémicas, no son naturales de aquí. Lo que pasa es que en los 70 empezaron a importarlas porque se pusieron de moda como mascotas. Y lo que pasó fue que la gente, cuando se aburría la iguana o la iguana le arruinaba el sofá o algo así, simplemente la dejaban libre. Y entonces las iguanas se empezaron a reproducir y se volvieron una plaga. O sea, literalmente la iguana es una plaga aquí. Así como también la serpiente, la boa, pero ese es otro problema. Entonces, cuando la temperatura baja a cierto nivel, la iguana entra en un estado de hibernación y simplemente se cae del palo. No está muerta. Simplemente se queda dormida y cuando la temperatura vuelve a cierto nivel, la iguana se despierta. Entonces, vos tenés que tener cuidado, primero, de que no te caiga en la cabeza la iguana. Segundo, no tropezarte o resbalarte con una iguana caída. Y tercero, no tratar de rescatar a la iguana, porque cuando la iguana se despierta...
Se despierta de mal humor.
Se despierta de mal humor, pues, y te puede atacar.
¿Y ya te has encontrado algún iguana? No.
No, bueno, creo que sí vi una vez, pero no he tenido así, pues digamos, un encuentro
Okay.
un encuentro cercano.
Okay, ahí la dejamos, pues ya nos
¿Cómo
pasamos
llegamos a
la
hablar de
hora.
la iguana?
Bien, sabe. Este otro programa, otro episodio dedicado casi exclusivamente a Sundance, van a
Y
creer que sí.
a las iguanas de la Florida.
Sí, así que prometemos la próxima semana ya irnos. Vamos a ir al cine ahora sí.
Mae, yo vi
Hay una
25
de la
películas y
luna.
yo vi 25 películas y vos viste dos
Ninguna puede
trailers.
recomendar si no hay ninguna.
Dos
Ninguna está
trailers
en el
viste.
cine, pero ninguna está en el cine. Para los
Por eso
efectos, como las dos trailers que vi yo, que nadie los puede
a
ver.
vos te tocaba, a vos te tocaba ir a la cartelera comercial y ver cosas, pero tu
Por
nivel de
eso digo,
compromiso.
ni vos ni yo lo hicimos esta vez, la próxima vez sí vamos a hacerlo.
Mae, ¿a qué hora iba a haber nada? No jodas.
Entre la tercera y la cuarta del día, bien podía haber una en el cine. Ahí
No,
es
no
falta de
entiendo.
voluntad lo tuyo.
Nadie entiende mi sufrir.
Sí. Ok, este fue el episodio número 119. No pasa nada, ya saben que lo pueden escuchar en vivo todos los viernes a las 5:30 y lo pueden descargar de todos los directorios
De podcast.
podcasts que hay en internet. De
Indique
Aló
se
Manuel
dice
Díaz.
podcast. Y Juan Carlos Ampie, hasta la
Y nos
próxima.
vemos. Bye.